Usted tiene la información al momento con
Javier Solórzano.
Alejandro Rosas, con quien hemos hablado varias veces. Él es historiador, autor del libro Mitos de la Historia de México, de Hidalgo a Cedillo, Editorial Planeta. Y bueno, pues hablarle a Alejandro para que nos diga qué tantos mitos hay con la Revolución Mexicana, si es cierto todo lo que se dice o no es cierto lo que se dice. Gracias, Alejandro, que estás con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues ciertamente yo creo que el gran mito generador de mitos es la Revolución Mexicana.
De plano.
De plano. Yo de hecho lo digo en el libro de Mitos de la Historia Mexicana, lo sostengo, porque realmente la manera en cómo en el siglo XX el sistema político mexicano utiliza a la Revolución Mexicana para que a partir de ahí se vaya construyendo toda una historia oficial, obviamente mitifica demasiado la Revolución Mexicana. Entonces, nosotros crecimos siempre con la idea de que el pueblo mexicano se había levantado como un solo hombre, primero contra Porfirio Díaz y luego contra Victoriano Huerta. Pero resulta que ya cuando entras al estudio tranquilo, concienzudo y analítico del periodo, te das cuenta de que no fue una revolución, fueron varias, y no solamente porque cada una fue encabezada por un caudillo diferente, sino por las regiones, por las propias necesidades de cada lugar, por la propia condición geográfica. Entonces, quizá mientras, por ejemplo, en Morelos, la explotación en las haciendas había sido terrible durante el porfiriato, en el norte la situación en las haciendas era bastante benéfica y bastante buena para la gente. Entonces, sí se crearon una serie de mitos donde los personajes son de bronce absoluto, donde yo siempre he dicho que hoy 20 de noviembre los personajes de la revolución se han de revolcar en sus tumbas, los que están ahí, que son Madero, que son Carranza, Cárdenas, Calles y Villa, porque al final de la revolución terminaron siendo enemigos. Eso es lo más grave de todo.
O sea que ni siquiera se cuestionaron entre ellos.
No, el problema es que lo que no pudo hacer el interés nacional o el bien de la patria en 1914 para ponerse en paz, para planear un proyecto nacional, lo que no pudo hacer ese interés nacional, sí lo hizo el sistema político priista en los años 30-40, y se les hizo fácil unirlos todos en el monumento de la revolución. Pero acordémonos que ya simplemente hay que pensar, Carranza manda a asesinar a Zapata, y luego Obregón y Calles a Carranza, y luego Obregón y Calles a Villa, y luego dicen por ahí que Calles a Obregón, aunque eso siguen abiertas las investigaciones, como suele suceder todo en este país con ese tipo de crímenes o magnicidios, siguen abiertas las investigaciones para saber quién mató a Obregón. Pero acuérdate del chiste de la época, cuando preguntaba el peladito dibujado en el periódico quién mató a Obregón, y la respuesta era Calles E y Portes E bien, refiriéndose desde luego a Plutarco Elías Calles y a Emilio Portes Gil.
A ver, Portes Gil, ¿qué pasó de personajes como Villa, como Zapata, que se convirtieron tan emblemáticos? ¿Eran lo que se dice de ellos? ¿Acabaron en algún momento realmente juntos, más allá de las muchas cosas que se dicen?
Mira, yo creo que realmente la legitimidad de ellos radica en que sí fueron líderes populares, caudillos populares, hombres que sí sumaron mucha gente, porque independientemente quizá de que Villa podía amanecer un día de buenas y construir una iglesia y al otro día de malas, o una escuela y el otro día de malas y fusilar a todos los hombres de un pueblo, independientemente de eso sí hay una necesidad real de reivindicación social, igual que el caso de Zapata. Ahora, yo creo que en ambos casos también las figuras se magnificaron. Por ejemplo, todo el mundo siempre piensa que Zapata era un pobre campesino muerto de hambre que apenas comía carne una vez cada tres meses, y no, Zapata era un pequeño propietario que, por ejemplo, una vez que tuvo una cosecha de sandías muy muy buena, lo que utilizó el dinero de esa ganancia no fue para comprar carne o vestirse bien, sino compró botonadura de plata para su traje de charro. Entonces, el problema es que los mitificaron también a estos personajes. Le gustaba la comida francesa, por ejemplo, o no tomaba tequila como quizá imaginaríamos a un Zapata, sino le gustaba el coñac al señor. Y yo creo que eso no está peleado con la visión de los personajes. Realmente su lucha era legítima. Es el hombre que le da un sentido agrario a la Revolución Mexicana, indudablemente, pero también tenía una visión muy limitada de esa cuestión agraria. Él quería repartir las tierras con los títulos de propiedad, no del siglo XX, no con una visión de Estado moderno, no con una visión de poner a trabajar la tierra. Quería distribuir la tierra con los títulos de propiedad de la época de los virreyes. Entonces hay un contrasentido en mucho de la lucha. Sin embargo, yo creo que sí son los dos caudillos más populares, que desde luego legitiman causas justas, pero que también por la propia ola de violencia y ola del poder se van perdiendo hasta que finalmente ambos terminan siendo asesinados.
¿Don Porfirio Díaz era el fantasma y el mal de todos los males?
Yo creo que no, yo creo que sí cometí muchos agravios políticos, y de hecho la revolución que celebramos hoy, 20 de noviembre, era una revolución que había iniciado como una transición democrática pacífica, encabezada por Madero, con el grito de sufragio efectivo no reelección, y al agotarse todos los caminos pacíficos, él decide, muy a su pesar, hay que decirlo, y Madero siempre lo va a decir, muy a mi pesar, nos tuvimos que ir a la revolución. Pero yo creo que Porfirio Díaz sí tenía estos agravios políticos, estos agravios sociales, pero también había traído al país a un lugar, después de 70 años de guerras intestinas en el siglo XIX, sí le había dado un lugar en el mundo y una dignidad diferente al país. Ahora, desde luego sí era una dictadura, no quizá como las violentas dictaduras que vimos en América Latina en el siglo XX, pero desde luego sí había lugares donde había casi esclavitud, como Valle Nacional o como las haciendas en Equeneras en Yucatán. Pero así como para ponerlo en los grandes infiernos de la historia patria, yo creo que no. Yo creo que el problema es que nunca hemos podido ponderar la historia, verla no de blanco y negro, sino de matices, que creo que eso es lo importante. La Revolución Mexicana, desde luego, ha muerto. Yo creo que murió ya hace mucho tiempo, como lo anunció José Villegas o José Vasconcelos, pero indudablemente muchas de las demandas que le dieron sustento están incumplidas. Apenas arribamos a la democracia, la justicia social está pendiente, una educación digna, eficiente e inteligente está pendiente también. Es decir, veamos qué hemos ido desde 1910 a la fecha, y creo que hay muchas cuentas pendientes, Javier.
Oye, ¿Madero?
Madero yo creo que es el hombre que le pone este elemento, más que violento, un elemento de regresar al poder del ciudadano. Que el ciudadano se organice, que se responsabilice, porque ese es otro de los pecados que cargamos. Aquí no es de los gobernantes, sino de la propia sociedad. La sociedad que en la época de Porfirio Díaz renunció a sus derechos políticos y a su ejercicio. Y la sociedad que en la época del sistema político priista también renunció a esos derechos políticos. ¿Por qué? Por paz social, por el famoso milagro mexicano en términos económicos. Es decir, por otras cuestiones que desde luego son importantes, pero que no deben de estar por encima también de los derechos políticos. Finalmente, si uno sabe, como sociedad, darse un gobierno, organizarse, exigir, creo que la situación cambiaría. Entonces, Madero es el hombre que pone en tela de juicio la idea de que no necesitamos de caudillos, necesitamos de una ciudadanía responsable que elija responsablemente a sus gobernantes. Y de hecho, Vasconcelos decía, si algún día los mexicanos queremos regresar a la democracia, hay que retomarla en el lugar donde la dejó Madero, cuando lo asesinaron en el 13. Y de hecho nosotros en los últimos años creo que la retomamos exactamente en ese sentido. Organización política, organización de ciudadanos, y ciudadanos que ahora sí asumen su responsabilidad.
Oye, el PAN no sabe qué hacer a veces con la Revolución Mexicana, ¿verdad?
A veces no sabe, desde luego. Yo creo que finalmente el problema con la institucionalización de la Revolución de 1929 fue que el PRI, o en ese entonces PNR, se apropió totalmente de la Revolución Mexicana. Por eso vemos a un PAN que no sabe cómo acercarse, un PAN que cuando hablas de revolución seguramente piensa más en el Partido Revolucionario Institucional que en los principios o en las causas o en los personajes. Un PAN que desde luego no se siente identificado más que quizá con esa lucha inicial democrática de Madero de 1909, pero que realmente no entiende por qué había un Zapata, o por qué había un Villa, o por qué unas reformas tan importantes para Carranza. Desde luego yo creo que sí hay un alejamiento, y yo creo que en la ceremonia que estamos viendo desde el año pasado ya en el Monumento a la Revolución nuevamente, o este año, que según tengo entendido el presidente está en el Monumento también en un magno evento, creo que es un intento legítimo y valedero, porque la Revolución finalmente es un acontecimiento que movió a la nación mexicana, y es un acontecimiento que hoy nos sigue sacudiendo. Yo creo que muchos de los radioescuchas, de gente que conocemos, de nosotros mismos, tenemos antepasados que estuvieron peleando ahí y que desde luego nos tocó, de algún modo, directo o indirectamente, la Revolución Mexicana.
¿Efectivamente se habrá muerto 1,000,000 de mexicanos con motivo de esta confrontación?
Sí, absolutamente. Fíjate que el censo de 1910 decía que había 15 millones de habitantes en ese entonces, y para el de 1920 se había reducido en 1,000,000. Ahora, también no en la guerra civil propiamente. Yo creo que de guerra, de violencia, de ejércitos, de batallas, aproximadamente podemos hablar de unos 250,000. El problema es, como siempre, que los otros 750,000 son los revolucionados, no los revolucionarios, como diría Luis González y González. es decir, la gente pacífica que no se movilizó, o la gente que llegaba y que era azotada por los ejércitos revolucionarios, o las hambrunas y epidemias, por ejemplo, de 1915, o la pandemia de 1918 de influenza. Es decir, como son las víctimas de la violencia desatada, pero no directamente involucrados en los ejércitos. Pero de que se murió 1 millón de personas o se perdió 1 millón de vidas es un hecho.
Afectado simplemente por el conflicto mismo sería.
Exactamente, afectados, así es.
Oye, ¿fue de veras?
Fue de veras, claro, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay batallas muy importantes, yo creo que sí es un movimiento que desde luego trastoca a la sociedad en su momento, o sea, sí la divide, sí la perjudica, pero el problema es que regresamos a lo mismo, lo más que institucionalizado. Es decir, la gran diferencia con el régimen priista y el régimen porfirista es que Porfirio Díaz se iba a morir tarde o temprano, y aquí cada 6 años se renovaba el poder ejecutivo. Ahora, también la gran diferencia es que finalmente sí se codificaron las demandas por las cuales inició la Revolución Mexicana, terminaron codificadas en la Constitución del 17, es un hecho. Que ya es un logro, porque en el porfiriato no había codificación en términos de la cuestión obrera y de educación y demás. Pero, en términos generales, ya como estructura política, el partido oficial mejoró totalmente lo que había sido los mecanismos de control y de dominio del porfiriato. E hizo, corporativizó a los obreros, a los campesinos, a todas estas clases que surgieron de la Revolución Mexicana, las corporativizó, y ese es el gran mérito del PRI. Entonces, yo sí siento que la Revolución Mexicana fracasó en muchos sentidos. El saldo creo que es más negativo que positivo, aunque hoy se diga que tenemos carreteras y que la infraestructura, pues sí, digo, era lo menos que se le podía pedir a un régimen de 70 años. Pero creo que nos quedamos muy lejos. Como diría José Villegas, todos los hombres de la Revolución, los caudillos, sin excepción, quedaron por debajo de las necesidades del país.
Qué bueno, pareciera que estamos viendo la misma historia en el 2008, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Estamos a 2 años de festejar, si vale la expresión, o más bien conmemorar el centenario del inicio de la Revolución. Y así como viene el centenario del inicio, el bicentenario del inicio de la independencia, en ambos hay que reflexionar qué hemos sido en 200 años. O sea, realmente, ¿este es el México que queríamos hace 200 años o hace 100? Yo creo que esa es la gran pregunta sobre la que hay que estar reflexionando, porque las cuentas, hay saldos pendientes muy muy importantes y muy graves. No puede ser que a casi 2 años de la conmemoración de los 100 años del inicio de la Revolución, cuando el grito era justicia social, cuando el grito era de mayor equidad, de mayor distribución de la riqueza, tengamos un país con la mitad de pobres, 50 millones de pobres en el mejor de los casos, ¿no?
¿Qué piensas de que la gente dice que no hay necesidad de otra revolución mayoritariamente siendo entrevistada y que el 54% no sabe cuándo empezó la Revolución Mexicana según una encuesta de El Universal?
Yo creo que esa es siempre la falta de conciencia y la falta de interés de la ciudadanía, y que creo que sí hay que reclamarnos a nosotros mismos que no tengamos presente momentos que han sido tan importantes en la historia, sobre todo para pensar y reflexionar. O sea, yo sí siento que, aun cuando hay agoreros del desastre para el 2010 que dicen, si 1810 fue independencia y 1910 fue revolución, ahora el 2010 vendrá un nuevo cataclismo social. Yo creo que no. Yo creo que la gran diferencia en 200 años es que como sociedad sí hemos dado un salto cualitativo en cuanto a la participación, en cuanto a la reflexión, en cuanto a un compromiso mayor. Todavía estamos muy lejos, todavía no somos una sociedad que piense en términos de mentalidad democrática. Creemos que la democracia solo es ir a votar el día de las elecciones y ya, pero creo que sí hay una gran diferencia en los 2 siglos anteriores. Yo por eso creo que ya la vía del violenta para transformar un sistema político, como mucha gente creo, que no es el camino a la violencia. La violencia definitivamente lo único que termina es caos, destrucción y generando nuevos tipos de sistemas que han comprobado que no son los más eficaces para el buen gobierno.
Es el mito más sofisticado, más llamativo de la Revolución Mexicana, ¿eh, Alejandro?
Yo creo que el mito de mitos es exactamente creer que la Revolución habría de solucionar todos los problemas del país. Y entonces, o estabas con la Revolución, o estabas contra la Revolución. Y a partir de esa idea se generó, y todos los detractores de la Revolución eran prácticamente traidores de la patria. La idea de que fuimos un pueblo o que fuimos el pueblo unido como un solo hombre para levantarse en contra de las dictaduras de Díaz y Porfirio, eso es falso. Realmente no todo el mundo se levantó. Yo creo que tuvo más más seguidores la revolución contra Carranza en 1920 que contra Díaz en 1910, nomás que las circunstancias eran diferentes.
Pues Alejandro, ya sabes, vendrá otra de estas fechas para que hablemos contigo y te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Yo con todo gusto, Javier, ya sabes que a mí me agrada mucho que, y te agradezco mucho que le abras el espacio a la historia porque lo necesitamos. La gente está ávida de conocer la historia, de que nos acerquemos más a estos personajes y que destruyamos mitos. Y yo creo que tú has sido alguien que le ha permitido un espacio a esta destrucción de mitos, lo cual no significa que tiremos a los personajes de hoy para enaltecer a otros. Simplemente es ponerlos en su lugar y verlos con matices, porque todos los movimientos y todos los hechos y todos los hombres son de matices.
Muchísimas gracias, Alejandro, que estuviste con nosotros. Buenos días.
Al contrario, Javier, muchas gracias y un saludo a tu público.
La información se transmite en el 1290.
Con Javier Solórzano.